Así que la adoración no ha terminado, apenas, ¿qué? Apenas comienza, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que aprender y aplicar en nuestra vida. Y de alguna forma, cuando puse yo los temas para que hemos estado enseñando durante esta serie de pláticas, pues de alguna forma estuve tomando modelos de algunas enseñanzas y todo. Pero ahora que he estado desarrollando las pláticas, cuando yo no preparo todas las predicaciones con anticipación, sino que cada semana vamos preparando la enseñanza de cada domingo, he visto cómo Dios realmente nos ha dirigido. Y empezamos esta serie de hablando acerca de primero lo primero, ¿verdad? Y la primera enseñanza del año hablamos acerca que, bueno, vamos a enfocarnos acerca de las cosas que Dios tiene para nosotros. Dejar lo que estaba atrás. Y entonces el domingo pasado hablamos esto de primero es el amor. Y una de las conclusiones del mensaje de la semana pasada estaba en Segunda de Juan capítulo Primera de Juan capítulo 2, en el verso 3 dice: ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Entonces, la demostración del amor de Dios, cuando nosotros hemos puesto primero lo primero, es que estamos obedeciendo a Dios. Pero yo encontré que si nosotros demostramos nuestro amor obedeciéndole, nuestra adoración a Él es una evidencia del amor que hay. Y en la enseñanza de hoy, pues vamos a tratar de exponer con algunos pasajes por qué podemos decir que la adoración es primero. Y si recuerdan ustedes, la semana pasada terminamos el mensaje con el gran mandamiento. Y uno de los libros que hablan acerca de la adoración es el libro de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo, como lo traducen en inglés. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, a partir del capítulo 4, después de que vienen las cartas a las iglesias, empieza Juan a ver esto, y entonces vi, y entonces es transportado en visión hacia el futuro del futuro. Y en el capítulo 4 Juan describe cómo Dios está sentado en el trono, dice, y había un mar que parecía de cristal puro. Entonces describe que ahí en el trono celestial hay 24 tronos y 24 ancianos, y luego describe 4 seres vivientes. Y entonces en el capítulo 5 es bien interesante porque dice: luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, que ya los había mencionado en el capítulo 4. Cantaban sin ganas. Cantaban con todas sus fuerzas, dice Juan, ¿verdad? Así como acabamos de cantar nosotros, al que vive y al que reina por siempre. Y lo que cantaban es lo siguiente, dice este verso: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Digno es el Cordero, cantaban estos ángeles. Y oí a cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar. O sea, no nada más era esta adoración magnífica de los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, los miles de millones de ángeles, sino un montón de gente. Dice: cuanta criatura hay, ¿en dónde? En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y aún en el mar. Y lo que cantaban es lo siguiente, dice: al que está sentado en el trono y al Cordero. El Cordero que estaba ahí, dice uno que parecía como inmolado. Sea la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Algunos de ustedes por ahí de repente dicen, ay no, el Apocalipsis me da miedo. Deberíamos añorar, estudiar el libro de Apocalipsis, porque tiene las cosas que van a ser para los que crean. Yo sé que no podemos imaginarnos una escena de este tipo. Es tan gloriosa, es tan magnífica, es tan celestial, que pues simplemente estas palabras medio la describen, ¿verdad? Y las palabras que Juan relata, dice, oí que decían esto. Sea la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, por siempre. Antes, ahora, después y por la eternidad. Yo sé que usted quiere ir al cielo, ¿verdad? Y pasar la eternidad con nuestro Padre Celestial. La actividad principal en el cielo es esta. Cuando leemos el Apocalipsis, vienen muchas cosas que están sucediendo en el final de los tiempos. Y las pestes, y las guerras, y los terremotos, y los sellos, y las trompetas, y un montón de cosas que en otra ocasión tendremos tiempo de estudiar. Pero lo que podemos entender claramente que sucede en el cielo es una adoración tremenda y poderosa. Cuando veíamos nosotros el gran mandamiento y con que lo centrábamos, decíamos, bueno, el gran mandamiento es prioritario para nosotros porque establece lo primero que debemos hacer y eso es el amor. Y hablábamos exhaustivamente el domingo pasado acerca de esto. Y cuando nosotros hablamos de que es con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, yo se los describía es con todo lo que somos. Todo lo que vemos y todo lo que no alcanzamos a ver. Pero de alguna forma, en síntesis, lo que está significando con toda tu mente es con inteligencia. Cuando yo amo a Dios, no es porque he sido programado, aunque luego nos dicen cuando nos dan carrilla que nos lavaron el cerebro, ¿verdad? Es que te lavaron el cerebro. Tú dile, sí, me lo lavaron porque estaba bien cochino, me hacía falta, ¿no? Pero cuando nosotros amamos a Dios con toda nuestra mente es porque lo estamos entendiendo. Nos ha caído el 20, como luego decimos. Pero también cuando el pasaje dice con todo tu corazón y con toda tu alma, con entusiasmo, con ganas, ¿verdad? Por eso cuando cantamos, aplaudimos y usted puede ver que yo me muevo al ritmo de la música y trato ahí más o menos de llevar la alabanza en el tiempo y la adoración, ¿no? Con todo tu corazón, con toda tu alma, es con entusiasmo. Una palabra que luego usan por ahí que dice con injundia, ¿no? Con ganas. No sé si será muy santa esa palabra, pero la utilizan mucha, ¿verdad? Y Dios dice, con todas tus fuerzas, la adoración a Dios se tiene que demostrar, se tiene que ver. Yo no me había dado cuenta, pero está ese banner que está ahí en la plataforma que dice adoración, la palabra worship. Y abajo tiene unas letritas pequeñitas, dice, experimente a Dios. ¿Usted quiere sentir esa presencia de Dios y emocionarse con lo que Dios está haciendo? La forma de hacerlo es adorando a Dios. Y tenemos algunas perspectivas de lo que es adoración. Algunos han entendido que adoración es lo que acabamos de hacer hace un momento, que es cantar a Dios. Eso es parte de nuestra adoración. Y luego, algunos dicen, bueno, es que cuando vamos al servicio, empezamos el servicio con unos cantos medio moviditos, y ahí aplaudimos y medio danzamos. Eso no es adoración. Pero cuando cambian el ritmo y tocan estas melodías suaves y bonitas, y pues me da el sentimiento, eso es adoración, esa me llega a mí, ¿no? ¿Para quién es la adoración? ¿Para usted o para Dios?
Para Dios.
Entonces, ¿a quién le tiene que llegar la adoración?
A Dios.
Pastor Rick Warren, en su libro este de Una Vida con Propósito, en una de las primeras páginas, empieza diciendo, tú tienes que entender que el caminar con Dios no se trata de ti, se trata de Dios. Y cuando hablamos de adoración, No es el tipo de música que le gusta al pastor o el tipo de música que le gusta al grupo de alabanza. Cierto, tenemos un corazón hispano, crecimos con una cultura, hay con cierta música que nos emociona y nos hace gritar, y de alguna forma cierta música de la que cantamos toca nuestro corazón y nos emociona. Hay discusión o hay de repente algo de desacuerdo en que si la adoración debe ser con tal tipo de música o con tal tipo de música. Por ejemplo, hay unas iglesias que usan únicamente himnos tradicionales. Y algunos dicen, no, esa no es adoración porque no expresa el sentimiento del corazón. ¿Y tú qué sabes? Si esa es la adoración que verdaderamente esas personas están dedicando y honrando a Dios, Dios se agrada con eso, como vamos a ver. Entonces, la adoración es mucho más que la música. Yo quiero que se lleve esto como una premisa en su mente en el día de hoy. Todo lo que hagamos para agradar a Dios es un acto de adoración. Mire, esta mañana le puedo decir que la adoración empezó desde que abrimos los ojos. Abrimos los ojos y pues nuestro pensamiento vino al Señor. Vino el Señor, gracias Padre porque me das la vida. Hoy me pude levantar sin dolor de espalda. Ya parece que está llegando a la normalidad. Empezamos a reconocer que esa disposición es nuestro corazón. Al ratito voy a ir al servicio y voy a ver a los hermanos, voy a poder alabar a Dios, vamos a aprender algo de la palabra. Eso es un acto de adoración. Voy por el cafecito y Señor, pues para despertar, para poder estar listo, ¿no? Aunque es pues para mi gusto, el café, ¿verdad? Y la forma como yo me hago el café, pues es una adoración para mi Dios. Al rato digo, bueno, realmente no me hace falta bañarme. Pero para no ofender a mis hermanos y a mis hermanas, me voy a dar un baño, ¿verdad? Es un acto de adoración para mi Dios, ¿verdad? Y empezamos a pensar, Señor, pues que ya tengo hambre, ¿no? Ya pasaron 2-3 horas desde que desperté, ya hace hambre, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues, ¿qué tal unos huevitos ahí con nopalitos y chilito, ¿no? Y, pues es un acto de adoración a Dios también eso, ¿verdad? Venimos en el camino y venimos pensando, ¿verdad?, en el servicio, en la oportunidad de servir a Dios y servir a ustedes. Es un acto de adoración. No es cuando entré a la puerta o cuando empezamos a cantar. Es desde que empezamos. ¿Se da cuenta? Mañana lunes, cuando usted despierte y reconozca, Señor, gracias porque me permites despertar hoy, porque tengo la salud y la vida y puedo ir al trabajo, ¿verdad? Y puedo... Es un acto de adoración. Todas las cosas que hacemos es un acto de adoración a Dios. Eso es lo que tenemos que aprender ahora. Hay cierta manera de cómo Dios quiere que lo adoremos y hay algunas cosas que vamos a aprender. Pero lo primero que yo tengo que decirle es que la Biblia nos ha enseñado que Dios nos creó a su imagen y semejanza. No es que seamos físicamente parecidos a Dios, pero la situación de que tenemos ciertas características que Dios tiene. Y Dios tiene la capacidad de sentir. Aunque Dios es espíritu, dice la Biblia, ¿verdad? Pero Dios se ha enojado en la historia. Dios se ha complacido en la historia. Y este salmo es maravilloso porque dice, el Señor no se deleita en los bríos del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Ni los que meten gol, Antonio. Dice, sino que se complace en los que le temen, dice esta versión. Pero quiero que piense que los que le temen no son los que le tienen miedo, son los que le adoran. Los que lo toman en cuenta, los que consideran a Dios, los que desean agradarlo con todas sus fuerzas, con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón. Dice, en los que confían en su gran amor. Alaba al Señor, Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sion. Es el Salmo 147 y esta mañana vamos a estarnos refiriéndonos a varios salmos. No se complace en los bríos del caballo ni en la agilidad del hombre, sino Él se complace, digan conmigo, en los que lo adoran. Dios se complace cuando tú y yo lo adoramos. Dios sonríe. Dios se agrada en nuestro tiempo que tenemos aquí en el servicio y que cantamos a Él. A lo mejor usted dice, no, pues yo estoy medio desentonado, desentonada. Pero Dios está viendo tu corazón. Cuando te sales de tiempo y no aplaudes a ritmo, no importa. Él está viendo tu corazón. Con esta introducción, el tema de hoy es la adoración es primero. Dijimos la semana pasada, primero es el amor, y ahora estamos haciendo la preposición, primero es la adoración. Y les decía yo que si obedeciendo a Dios demostramos nuestro amor, la manifestación de ese amor es esta adoración de la que vamos a estar hablando hoy. Y yo encontré tres razones, quizá haya mil razones, por qué la adoración es primero. Y vaya conmigo, porque lo primero que yo encontré es que yo fui creado, usted fue creado para agradar a Dios. Diga conmigo, yo fui creado para agradar a Dios. Esa es la primera razón. Pastor, ¿por qué dice eso? Porque mire lo que dice la Biblia en Apocalipsis otra vez. El último pasaje del capítulo 4, en ese pasaje donde Juan empieza a describir lo que está sucediendo en el cielo, Apocalipsis 4:11, la última parte del versículo dice, porque tú creaste todas las cosas, ¿de quién está hablando? Dios. Está hablando de la alabanza que le están dando ahí en el cielo. Tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Eso es como dice la versión, Nueva Versión Internacional. Pero una paráfrasis dice lo siguiente: porque tú, Dios, creaste todas las cosas, existen y fueron creadas para ser de tu agrado. ¿Por qué decimos esto? Yo no sé si usted ha conocido algún artista plástico, algún pintor, algún alfarero, alguien que hace cosas que las vemos. Normalmente estas personas, yo no tengo esa habilidad, pero conozco algunos, hacen cosas que son de su agrado, ¿verdad? Nunca he conocido un pintor que diga, voy a presentar este cuadro porque no me agradó. Normalmente pues lo pintan y dicen, wow, ¿no? O sea, como el cuadro que tenemos ahí, ¿verdad? Ese atardecer ahí en ese muelle que está, el otro cuadro que está por allá en una visión de otoño. Entonces, Dios creó todas las cosas, dice, y fueron creadas para su agrado. Cuando Él fue creando, cuando vemos el relato del Génesis, en la creación, y vio Dios que aquello era bueno, Dios se agradó de las cosas que fue creando, ¿verdad? Lo único que no le gustó tanto fue cuando el hombre estaba solo. ¿Ah? Por eso hizo el hombre, la mujer y creó el matrimonio, pero ya hablaremos de otras cosas de eso en otra ocasión. Todo existe para la complacencia de Dios. Y fíjense lo que dice este proverbio. Y sigan conmigo en esta idea. Dios hizo todas las cosas para que sean de su agrado. Pero no nada más para que sean de su agrado. Dios hizo todas las cosas con un propósito. Él estableció el tiempo y el universo, las leyes de la física, él nos creó de la forma que somos con un propósito específico. Y tú y yo reconocemos que somos creación de Dios, ¿verdad? No somos producto de la casualidad y ninguno descendemos del chango. ¿Ah? Todos somos creación de Dios. Entonces lo que está diciendo esto es que si somos creación de Dios, tenemos un
propósito.
Tenemos un propósito. Y la Biblia dice que el propósito que tenemos, según Romanos 12:1, dice, por lo tanto, dice Pablo en el verso 12, en el capítulo 12, verso 1, después de venir explicando todo esto que Dios ha hecho por nosotros, que éramos pecadores y que estábamos destinados al castigo eterno, no nos merecíamos, pero entonces Dios hizo esta maravillosa obra por su gracia. Y por lo que Dios ha hecho, por ese amor que tuvo por nosotros, entonces dice el verso 12, por lo tanto, hermanos y hermanas, tomando en cuenta la misericordia de Dios, no nada más el hecho que nos creó con un propósito, y que como parte de su creación hemos sido hechos para agradarle, les ruego que cada uno de ustedes, no nada más el pastor o los líderes de la alabanza, cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y ofrecer su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios no quiere decir que tenemos que flagelarnos para agradar a Dios o imponernos algún castigo físico para agradar a Dios. Fíjate que todo lo que somos, todo lo que hacemos es para agradar a Dios. Eso es lo que está hablando de la adoración. Entonces, la primera razón que les decía que yo encontré es porque la adoración es primero porque para eso fuimos creados. Piense un poquito en las cosas, por ejemplo, que tiene usted en la cocina. Imagínese queriéndose hacer un licuado con el tostador, ¿verdad? O queriendo hacer unos frijoles refritos en el microondas. No va, ¿verdad? No queda, ¿no? Obviamente, usted y yo hemos sido creados para adorar a Dios, para agradarle a Él. Esa es la importancia que tiene la adoración. Ahorita vamos a hablar un poquito más de cuál es la verdadera adoración. La segunda razón que la adoración es primero es porque la Biblia dice que Dios el Padre está buscando adoradores. La culminación de la creación, después de que Dios se pulió y, como decimos, no se midió en todo lo que hizo, la culminación de su creación fue la humanidad, el ser humano que empezó con Adán y Eva. Y a través de los siglos, toda la historia de la Biblia, toda la historia relatada en la Biblia, es este deseo de Dios de tener una intimidad con su creación, con el hombre y con la mujer. Y es en el capítulo 4, los versos 23 y 24 de Juan, en este diálogo, también sobre este pasaje yo he predicado mucho, es uno de mis pasajes favoritos, el capítulo 4 de Juan, lo vimos cuando hablamos acerca de la serie de los siete yo sois, tocamos este pasaje, en otras ocasiones lo he referido, pero es aquella ocasión cuando Jesús llega al pozo de Jacob, camino a Galilea y llega ahí a Jericó con los samaritanos, y tiene ese encuentro con esta mujer. Y después de declararle a esta mujer quién era realmente ella y ella reconocer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y entonces ella empieza un cuestionamiento sobre, ¿y cómo es la adoración? Porque ustedes los judíos dicen que se debe adorar allá en Jerusalén y nosotros decimos que se debe adorar aquí en Samaria. Unos dicen que se debe adorar levantando las manos y otros dicen que no se debe adorar levantando las manos. Unos dicen que se debe adorar bailando, danzando y otros dicen que no. No es ni el lugar ni la forma. Y entonces lo que Jesús le dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Es lo que el Padre quiere. Piensa un poquito. Nosotros deseamos ser agradados, ¿verdad? Nosotros deseamos que haya situaciones en nuestra vida, de nuestra vida diaria, de nuestros hijos, de nuestro trabajo, que nos sean gratos. Dios está buscando tener esos momentos gratos. Y en lo que Él se agrada es cuando nosotros hacemos cosas que le complacen. Para que haya cosas que le complacen, necesita ver adoradores que lo hacen en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. Pero lo interesante para mí cuando repasé este pasaje y pensando en esto de por qué la adoración es primero, porque es lo que el Padre está buscando. Es lo que Él anhela de una persona que ha sido redimida y comprada por el precio de la sangre de su Hijo amado. Recuerden que la adoración es esta demostración de que verdaderamente el amor es primero en nosotros y que amamos a Dios y amamos a nuestros semejantes. Este pasaje en Génesis es muy interesante porque está hablando que Dios vio la maldad que había en el mundo. Y de hecho habla de que se arrepintió de haber hecho la creación porque había... todo era malo en ese tiempo en la tierra, pero... en Génesis 6, 7 y 8, entonces dijo Dios: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Esto fue algo que estuvo en el corazón de Dios. Sin embargo, terminan estos dos versos diciendo: pero Noé contaba con el favor de Dios. Pero Noé era agradable a Dios. Y entonces conocemos la historia de Noé, ¿verdad? De cómo él recibe esta revelación de parte de Dios. Él obedece a Dios. Todo el mundo se burla de él. Y gracias a la obediencia de Noé, la humanidad prevaleció y permaneció hasta el día de hoy. Pero Noé contaba con el favor de Dios. Noé era agradable a Dios. No dice que Noé lo adoraba de cierta manera, ¿verdad? Lo que está diciendo es que todo lo que Noé hacía era agradable a Dios. Eso es un reto para mí y debe ser un reto para cada uno de ustedes. Entonces, no nada más es el hecho de que yo fui creado para agradar a Dios, sino que el Padre está buscando adoradores. Es lo que Él anhela, es lo que Él desea. Y la tercera razón, empezamos con este pasaje cuando empecé la enseñanza, es que la adoración es la actividad principal en el cielo. Y dice, leímos un pasaje de Génesis 5, pero un capítulo después, en el capítulo 7, bueno, hasta el 6 y luego el 7, da esta perspectiva Juan de lo que él está viendo, de lo que le está siendo revelado. Y dice Juan: después de esto miré, y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Eran 24 ancianos, eran 4 seres vivientes, eran miles de millones de ángeles. Pero esta multitud, dice que nadie podía contarlo. Está hablando de un número infinito, un número grandísimo de personas. Estaban delante del trono del Cordero y estaban discutiendo entre ellos cuál era la verdadera religión. No dice eso, ¿verdad? Dice: vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano, gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Hay un canto que decimos: y al que está sentado en el trono, ¿verdad? Y al Cordero. De ahí viene, de este pasaje del Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, esta gran multitud, que hoy en nuestra oración de la mañana yo les decía, pues yo sé que un día yo voy a estar ahí. Y mi anhelo, mi oración es que no nada más nosotros estemos en esa gran multitud, sino que identifiquemos a esa gente de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, las cuales Dios nos permitió influir para que llegaran a escuchar y conocer del Evangelio a través de nuestra fidelidad en el caminar con Dios. Entonces, no nada más es porque fui creado para eso, no nada más Es porque Dios está buscando, sino porque esto es lo que viene por la eternidad. Y continúa el pasaje, ahí en el verso 11, dice, todos los ángeles, ese es miles de millones de ángeles que hablaba en el capítulo 5 que leía al inicio de la enseñanza, estaban de pie alrededor del trono de los ancianos, los 24 ancianos que se describen en el capítulo 4, y de los cuatro seres vivientes, dice, se postraron en tierra delante del trono. ¿Y qué dice? Y adoraron a Dios diciendo, amén. Por eso cuando amén quiere decir así sea, esa es una palabra, ¿verdad?, que quiere decir así sea, estoy de acuerdo. Es decir, de esto se trata la situación en el cielo. Para eso estamos aquí, para adorar al Cordero, al que está sentado en el trono y al Cordero. Y entonces ellos le decían, la alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Y una vez más, amén. Entonces, lleves esto claro. Tú y yo hemos sido creados para adorar. Nuestro Padre está buscando adoradores y la adoración es lo que prevalece en el cielo. No nada más el hecho de que ya no va a haber llanto y ya no va a haber dolor y ya no va a haber enfermedad. De hecho, uno de los pasajes que hablábamos la semana pasada, en 1 Corintios capítulo 13, hablaba de que, pues, ni la profecía ni las lenguas van a ser necesarias. Pero el amor va a prevalecer porque del amor fluye esta adoración hacia el que está en el trono y al Cordero. ¿Está conmigo? Ahora fíjese bien. Si entonces, con esas tres razones, son suficientes para que la adoración sea algo que usted y yo lo ponemos como prioritario en nuestra vida, y no es algo con que, no, pues es que a mí no me gusta cantar, o no, pues es que hoy no vinieron inspirados los músicos, ¿verdad? O ese canto no me gusta. O no, yo adoro aquí adentro, ¿verdad? O sea, yo no necesito expresar mi adoración. Ahorita vamos a ver, no nada más por qué la adoración es lo primero, sino cómo debe ser la adoración que verdaderamente agrada a Dios. ¿Usted anhela agradar a Dios? Sí. Yo, verdaderamente, o sea, yo no tengo otro objetivo en la vida más que agradar a Dios. Bueno, se derivan muchos, ¿verdad? Entre esos, pues está el poder que Dios me ayude a levantar una iglesia y que muchas personas conozcan de Él. Pero mi anhelo, sobre todas las cosas, es agradar a Dios. Que Dios se agrade, ¿no? Decía David. Dice que las meditaciones de mi corazón y los dichos de mi boca te sean gratos, oh Dios. Lo que pensamos, lo que planeamos, lo que hacemos, que sea del agrado de Dios. Y lo que leímos es que la forma en que podemos verdaderamente adorar es en espíritu y en verdad. En ese pasaje que leímos de Juan 4, nos dice no nada más que el Padre está buscando adoradores y nos dice que lo deben adorar, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Y me voy a detener un poquito para explicarle lo que significa en espíritu y en verdad. Note que en ese pasaje, cuando dice Dios es espíritu, está en mayúscula espíritu, ¿verdad? Y entonces luego dice, y los que lo adoran en espíritu, y espíritu está en minúscula. Cuando usted lea la Biblia y vea la palabra espíritu en mayúscula, es que la está usando a manera de un nombre personal. Está hablando del Espíritu de Dios, ¿verdad? Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, Dios es espíritu, es Dios. Pero luego dice, lo debemos adorar en espíritu, con E minúscula. Ese es el espíritu que usted y yo tenemos. Y hemos hablado en otras ocasiones acerca del Espíritu Santo y su obra en nosotros. Pero lo único que significa que lo adoremos en espíritu es que el espíritu es la parte que usted y yo tenemos, que es lo que está en contacto con Dios. Es cierto, mis manos pueden adorar a Dios, mis labios pueden adorar a Dios, mi vista puede adorar a Dios, yo me puedo hincar y postrar y que eso represente un acto de adoración a Dios. Pero cuando habla que lo debemos adorar en espíritu, habla con esa parte interna que solamente puede conectarse con Dios. No es nada más el aliento de vida, sino es esa parte en nosotros que es lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Cuando dice que somos cuerpo, alma y espíritu, para podernos comunicar con Él. Entonces, para adorarlo, tenemos que saber que es algo que nos estamos conectando con Dios. Es algo no para que los otros se den cuenta que yo canto bien o canto regular, o que las cosas que yo hago son gratas a las demás personas. Es mi espíritu conectándose con el Espíritu de Dios. Y yo recuerdo una enseñanza hace muchos años, que cuando hablaba de este pasaje y que hablaba de los adoradores, normalmente en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, cuando se traduce la palabra adorador, habla de una postura física, de algo de que nos hincamos y nos postramos en reverencia. Y decía ese maestro que la mejor forma que él podía traducir esta palabra que está en el original del griego era la actitud de un perro hacia su amo. No sé si ustedes tienen un perrito o han tenido un perro, ¿no? Los perros son no nada más el mejor amigo del hombre, pero un perro es fiel, ¿verdad? Tú le puedes no dar de comer, no ser tan cariñoso, pero el perrito llega y te mueve la cola, ¿verdad? Y siempre anda tratando de ser agradable a ti y viene para que lo acaricies, ¿no? Esa actitud dice, adorar es tratar de ser agradable a Dios, ¿verdad? Esa es la actitud que un perro tiene hacia su amo. No es la traducción literal, pero es una forma de expresarlo. Ahora dice, en verdad, la gracia y la verdad se manifestaron con Jesucristo. Y la verdad interviene mi intelecto, interviene que yo me doy cuenta de lo que estoy haciendo. Si bien es cierto que yo puedo ser movido de parte de Dios a expresar o a exponer ciertas formas, yo estoy consciente de lo que estoy haciendo. Yo estoy consciente que levanto mis manos. Yo estoy consciente que quiero moverme al ritmo de la música. Yo estoy consciente que puedo hacer alguna cosa que es o no es necesariamente agradable a Dios, en espíritu y en verdad. Interviene esa capacidad que Dios nos ha dado. Esa es la forma de adorar a Dios. Ahora, ponga esto junto. Dijimos, adoración es todo lo que hacemos para agradar a Dios. Y todo lo que hacemos para agradar a Dios debe ser en espíritu y en verdad. Esa es la forma de adorar a Dios. Y un pasaje en el Antiguo Testamento, en Oseas 6:6, nos ayuda a desprendernos de costumbres y de ritos que a veces pensamos, oh, eso es la forma como Dios agrada. Y mire, hay muchas expresiones. Por ejemplo, hay iglesias donde se les considera o se les llama iglesias de tipo litúrgicas, donde quizá la adoración pues es el momento donde se encienden velas o se hace alguna ceremonia y entonces se tiene la comunión o la Santa Cena. Eso puede ser adoración. Para nosotros, pues la expresión de la adoración en un servicio a Dios, pues es el cantar, el expresar nuestros sentimientos, tratar de usar música con la cual nuestra cultura se identifica, ¿verdad? Palabras que sean basadas en la Biblia y no nada más del corazón del hombre. Pero no se refiere la adoración necesariamente al cumplir un cierto rito y decir, La adoración son tres cantos rapiditos y tres despacitos. O la adoración es hacer esto y luego esto y luego esto, y si no, no hay esto. Para algunos en algunas iglesias, si no hay alguna manifestación de tipo espiritual y si no hay milagros o sanidades, ahí no estuvo el Señor. La Biblia dice que donde dos o tres están reunidos en su nombre, ahí está Él. Que sucedan milagros o no, eso es cosa de Dios y no de las personas o del lugar donde se está reunido, ¿verdad que sí? Entonces, o sea, se está diciendo, lo que pido de ustedes es amor. Otra vez, lo primero es el amor. Dice, conocimiento de Dios y no holocaustos, adoración en espíritu y en verdad, y no necesariamente un rito específico o el hacer las cosas de una cierta manera. Conocimiento de Dios y no holocaustos. Y la única forma de conocer a Dios es conocer, ¿qué? La Biblia, su palabra, ¿verdad? Y por eso todos los mensajes que damos, todos los estudios que hacemos, están basados siempre en la palabra de Dios. Y entonces, la secuencia de este pasaje que leíamos en Romanos 12:1, ¿verdad? Donde dice, presenten su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. La forma como lo debemos hacer, dice Pablo en Romanos 12:2, dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Dios ya tocó nuestro corazón. Dios ya cambió nuestro DNA al DNA de Cristo. Pero no es cierto que batallamos con nuestros pensamientos. Bueno, yo no sé usted, pero yo sí batallo. Pero dice el Señor que lo hagamos renovando nuestra mente, dice. Y así podremos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Esa es la forma como usted y yo tenemos que adorar. Ese salmo es maravilloso, ¿verdad? Muchos salmos hablan acerca de la adoración a Dios. De hecho, el Antiguo Testamento es más específico acerca de la adoración, sobre todo a nivel corporativo, a nivel grupo, que el Nuevo Testamento. Pero en el Salmo 96, verso 9, dice, adoren al Señor en todo su santo esplendor. Y quizá el salmista estaba pensando en ese pasaje de Apocalipsis que vimos, ¿verdad? Donde estaba aquel mar que parecía de cristal, en medio de ahí estaba el trono, enfrente estaba el cordero, estaban los 24 tronos con los 24 ancianos, estaban los cuatro seres vivientes, los miles de millones de ángeles, la multitud de gente de toda lengua, tribu y nación, que toda la tierra tiemble delante de él. Pero entonces lo que tenemos que hacer es adorar al Señor en todo su santo esplendor, en todo lo que Él es, en todo lo que Él se merece. Y recuerden las palabras que se repetían ahí en el cielo, al que merece toda la gloria, la honra, la alabanza y el honor. ¿A quién? A nuestro Dios, al que ha manifestado su amor hacia nosotros, a quien por estamos ahora nosotros destinados, no nada más a una vida eterna en su presencia, sino, compartíamos ayer en un grupo que estuvimos en Tecate, a una vida abundante. ¿No es esa suficiente razón para quererlo adorar con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, con todo lo que podemos? Mire, yo estoy de espaldas cuando adoramos, y bueno, menciono esto y he insistido que la adoración no es el canto, pero es una expresión de nuestra adoración. Y sin voltear a verlo, nada más por el oído, me puedo dar cuenta cuando estamos verdaderamente adorando o no. Va a decir, ¿y usted por qué no adora a Dios y no se está dando cuenta de lo demás? Es mi chamba, ¿qué quieren que haga? También a veces me desconecto y me concentro más en adorar a Dios, en que si realmente lo estamos adorando. Ahora, si ya sé entonces que la adoración es primero, porque para eso fui creado, Porque el Padre está buscando adoradores, porque es lo que se va a hacer por la eternidad en el cielo, y más o menos les he dado no una forma detallada esto de hablar de la adoración. Podríamos hablar durante semanas acerca de la adoración. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Siempre un punto de nuestra enseñanza en esta iglesia es, bueno, ya te di un conocimiento, ¿qué vas a hacer con él? Pregúntale a tu vecino, ¿qué vas a hacer ahora que sabes esto de la adoración? ¿No le está preguntando, Adriana? Pregúntele ahí. Los estoy viendo, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Mire, la única cosa que podemos hacer es procurar que toda mi vida sea de agrado a Dios. Vamos a repetir todos esta frase: procurar que toda mi vida sea de agrado a Dios. Si no hacemos esto, los 40 minutos que he estado hablando antes pasaron en blanco. Pero si usted se lleva esto en su corazón y se recuerda uno de los pasajes que yo he mencionado, son muy sencillos, usted puede repasar el capítulo 4 de Juan, el capítulo 12 de Romanos, los capítulos 4, 5 y 7 de Apocalipsis. No usé todos los versículos de esos capítulos, pero usted los puede revisar. Y regocijarse en lo que viene, porque usted ya está participando de eso aquí en la tierra. Ese pasaje lo hemos repetido una y otra vez, lo vimos cuando estudiamos los 40 días en la palabra. Dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en el mundo. Todo lo que hagamos, desde los huevitos con nopalitos en la mañana, el cafecito de la tarde, el diálogo con los amigos, el tiempo con los hijos en la mesa, las porras a nuestro equipo favorito, por cierto que juegan los Broncos, o ya están jugando hoy, ¿verdad? Empezaron a las 12 contra Nueva Inglaterra. Todo lo que hagan, dice, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en el mundo. Y este es un salmo que creo que fue Marcos Witt el que lo puso en una canción. Y dice, confía en el Señor y haz el bien, establécete en la tierra y mantente fiel, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Deleítate en el Señor, disfruta la presencia de Dios en tu vida. No es la emoción, no es el canto, no es si estuvimos entonados o no durante la alabanza y la adoración, es la presencia de Dios. Y Cristo prometió que estaría con nosotros siempre, ¿verdad? Hasta el fin del mundo, hasta el fin del tiempo. Recuerde que somos templo del Espíritu Santo. Él habita en nosotros. Entonces, disfrutemos de la presencia de Dios. Dice que Él concederá los deseos de nuestra adoración, de nuestro corazón. Y para concluir, el Salmo 100. El Salmo 100 es una especie de guía de cómo debe ser nuestra adoración. Y tiene mucho que ver, por la forma como está escrito, en el contexto de llegar al templo, ¿verdad? Y cómo en el templo se deben hacer las cosas. Hablando de cómo era en el tiempo que se escribió este salmo, nosotros no nos referimos a este lugar como el templo es usted, el templo soy yo, ¿verdad? Este es el lugar donde nos reunimos, ¿verdad? Donde se reúne la iglesia para aprender, para adorar, para exaltar el nombre de Dios. Pero dice, adoren al Señor, ¿cómo? Con injundia, póngale si quiere, gozándose. Cuando canten los cantos de alabanza, bueno es alabarte, Señor. Y muevan, póngale ritmo, ¿eh? ¿A poco usted no bailaba? ¿Eh? ¿O no baila todavía? Está bien que baile, yo no tengo nada en contra de que bailen. ¿Ah? ¿Eh? Le mueve ahí el piecito con la cumbia, ¿verdad? ¿Qué tal el ritmo de una alabanza? Dice, con regocijo, dice, adoren al Señor con regocijo. Preséntese ante Él con cantos de júbilo. ¿Qué es un canto de júbilo? Un canto que desborda alegría. Contentos, ¿verdad? Olvídense de las porras de los equipos deportivos cuando ganan. Cantos de júbilo al Señor, dice. Entren por sus puertas con acción de gracias. Él está buscando, ¿verdad?, esa gratitud de nosotros. Dice, vengan a sus atrios con himnos de alabanza. No dice si lo hacemos a ritmo de rock, a ritmo de cumbia, a ritmo de canto gregoriano, o a qué forma. Es cantos de alabanza, algo que conecte con nuestro corazón. Denle gracias, alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su amor es eterno, y su fidelidad permanece para siempre. No está difícil, ¿verdad?, esta lección. No está complejo. Yo confío que esos pasajes hayan hablado a su corazón, ¿verdad?, y que usted pueda vivir de esta manera. Y hasta ahora hemos visto que el amor es primero. Y hoy cubrimos ese tema de que la adoración es primero. Y le voy a anticipar y le voy a platicar un poquito. ¿Sabe qué sigue de la adoración? El servicio. Si vio el video que vimos, dice, bueno, la adoración es esto, pero como yo he decidido obedecer a Dios y entonces manifiesto mi amor hacia Dios adorándolo, lo que se ve es mi servicio a Dios y a los demás. Póngase de pie, vamos a orar. También ponerse de pie y orar es un acto de adoración. Decía un pastor, deje descansar a las sillas. Bendito Dios y Señor, gracias porque reconocemos que Tú eres el Rey de la Gloria. Y gracias, Señor, porque en Tu Palabra está todo lo que necesitamos saber acerca de aquello que Te agrada, Señor. Gracias por cada pasaje que hoy ha hablado a nuestra vida. Nos queda claro, Señor, que para eso nos creaste, Señor, para ser de Tu agrado. Sabemos que Tú continuamente estás buscando estos adoradores que Te adoren en espíritu y en verdad. Y que por Tu misericordia y por la promesa que hemos recibido, Señor, estaremos participando de esa maravillosa adoración celestial en el cielo por los siglos de los siglos. Bendito Dios, mi petición es que no nada más Tú bendigas a cada persona en este lugar, sino que esta palabra verdaderamente se posicione en nuestra vida, Dios, y que podamos vivir con esta premisa de que el amor es primero, la adoración es primero. Tu bendición para cada uno de nosotros. Te agradecemos todo lo que has hecho y todo lo que vas a seguir haciendo. En el nombre de Jesús. Amén.